desde Jakarta. Esta es Voice of Indonesia con el programa en español. Presenta las noticias, informaciones y entretenimientos de Indonesia. Ustedes pueden sintonizar a nuestra transmisión diariamente a través de la frecuencia de onda corta 3325 kHz y también pueden seguir nuestra transmisión de audio streaming a través de www.voinews.id.
Hola oyentes, ¿cómo están? Encantada de poder reunirnos de nuevo en el programa en español. Hoy conmigo, Tatiana, les estoy acompañando durante los próximos 60 minutos. Algunos programas estarán presentes en su sala de audición, comenzando con noticias seguido de punto culminante de esta semana y otra información y canciones de la música pop indonesia. Manténganse en sintonía con nosotros en frecuencia onda corta 3325 kHz y nuestro sitio web www.voinews.id.
Estimados oyentes, Voice of Indonesia al mundo con las noticias. Noticias en breve. El presidente Joko Widodo recordó la importancia del papel de los docentes en la realización de una Indonesia dorada. Gran Bretaña insta a que se lleve a cabo una investigación sobre el tiroteo israelí contra cientos de residentes de Gaza. Las noticias en detalle. El Ministerio de Industria está aumentando la preparación de la industria de alimentos y bebidas para transformarse hacia la industria 4.0 para que tenga competitividad mediante la aplicación de la tecnología digital. El director general de Agroindustria del Ministerio de Industria, Putu Juliardika, en una declaración en Jakarta el viernes, dijo que la industria de alimentos y bebidas fue elegida como prioridad debido a su importante papel en el crecimiento económico nacional y su potencial para acelerarse aún más mediante la implementación de la industria 4.0. Enfatizó que el sector de la industria de alimentos y bebidas es uno de los sectores prioritarios en la hoja de ruta Making Indonesia 4.0. Dijo que el primer paso en la transformación hacia la industria 4.0 era mapear el nivel de preparación industrial en Indonesia. El subsecretario de Coordinación de Turismo y Economía Creativa del Ministerio Coordinador de Asuntos Marítimos y Pesca, Rustam Effendi, afirmó que el Campeonato Internacional de Lanchas Motoras de F1 en Balige, Regencia de Toba, provincia de Sumatra Septentrional, podría restaurar la economía turística. Rustam Effendi en Balige de la provincia de Sumatra Septentrional explicó el viernes que el turismo indonesio no se recuperará completamente hasta el año 2023, ya que varios parámetros aún no han alcanzado los niveles anteriores a la COVID-19. Dijo que aunque actualmente la recuperación ha comenzado a aumentar notablemente de año en año, el número de turistas ha superado incluso al de 2019, a saber 749 millones de viajes turísticos nacionales, pero solo el 62,4% de la meta de 2023. A saber, 1.200 millones de excursiones turísticas. Por lo tanto, es una tarea conjunta incrementar el objetivo de viajes turísticos nacionales. Uno de ellos es mediante la activación de campeonatos regionales, nacionales e internacionales. La Embajada de la República de Indonesia en Canberra, Australia, celebró el viernes la actividad de Ambassador Goes to Campus en las universidades de Deakin y Monash para promover la educación en Indonesia y explorar la colaboración entre universidades de ambos países. El embajador de Indonesia en Australia, Siswo Pramono, en el comunicado de prensa de la embajada de Indonesia el viernes, transmitió la importancia de la cooperación entre Indonesia y Australia, especialmente en educación e investigación, para reducir el impacto del cambio climático. Según él, la cooperación educativa entre Indonesia y Australia acelerará la obtención de recursos humanos de calidad necesarios que estén dispuestos a hacer una contribución positiva a la economía y al progreso de los dos países. Además, ambos países pueden llevar a cabo investigaciones conjuntas para superar los impactos del cambio climático. Según el embajador Pramono, esto está relacionado con Indonesia, que tiene un bono demográfico que debe utilizarse bien, lo que solo sucederá si se obtiene una educación de calidad. Gran Bretaña pide una investigación urgente y una rendición de cuentas por la muerte de más de 100 personas que luchan por ayuda en Gaza, Palestina. Alrededor de 112 residentes murieron y otros 760 resultaron heridos porque Israel les disparó mientras luchaban por ayuda. El ministro de Relaciones Exteriores, David Cameron, según informa la AFP el sábado, subrayó que debe haber una investigación urgente y una rendición de cuentas por el tiroteo. Esto no debe volver a suceder, dijo que el incidente se debió a una falta de suministros de ayuda y calificó la situación actual de inaceptable. Israel tiene la obligación de garantizar que llegue más ayuda humanitaria al pueblo de Gaza. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, anunció que su país comenzará a distribuir ayuda humanitaria vía aérea a los palestinos atrapados en la guerra en la Franja de Gaza. Estados Unidos comenzará a realizar misiones para distribuir ayuda por vía aérea o mediante lanzamiento aéreo en los próximos días. Como informaron Al Arabiya y AFP el sábado, Biden hizo el anuncio después de la muerte de más de 100 palestinos cuando asaltaron un convoy de camiones que transportaban ayuda humanitaria alimentaria que llegó a la Franja de Gaza el jueves hora local. La autoridad palestina acusó a las fuerzas israelíes de disparar y masacrar deliberadamente a los residentes de Gaza. Biden, hablando con los periodistas en la Casa Blanca el viernes hora local, dijo que la ayuda humanitaria que ingresa a la Franja de Gaza no es suficiente. Por lo tanto, ordenó la distribución mediante lanzamiento aéreo para que pudiera ingresar más ayuda humanitaria al enclave palestino. Japón, a partir del viernes de marzo, actuará como presidente del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y llevará dos temas como agenda principal. El embajador de Japón ante las Naciones Unidas, Yamazaki Kazuyuki, dijo que los dos temas eran limitar la propiedad de armas nucleares y construir la paz para prevenir conflictos. Respecto a Gaza, Kazuyuki dijo que el Consejo de Seguridad planea celebrar una reunión el 7 de marzo con una sesión para discutir el Medio Oriente. Describió el tema de la sesión como una oportunidad para que el Consejo de Seguridad discuta cuestiones relacionadas con Gaza. Cuando se le preguntó sobre la violación por parte de Israel de las resoluciones de la Corte Internacional de Justicia, Kazuyuki dijo que Japón no permanecería en silencio. Así son las noticias de hoy de La Voz de Indonesia. Desde Yakarta al mundo.
Oh,
Estimados oyentes, de nuevo, Voice of Indonesia al Mundo les presenta el punto culminante de esta semana. Con un tema, el gobierno indonesio anticipa los precios del suministro de alimentos antes del Ramadán. El jefe de la Agencia de Política Fiscal del Ministerio de Finanzas, Febrio Kacaribu, afirmó que el gobierno sigue preparando medidas anticipatorias para mantener la disponibilidad de suministro y la asequibilidad de los precios de los alimentos en línea con los preparativos para el Ramadán y el Eid al-Fitri de 2024. Con ello se pretende mantener la inflación en un nivel controlado. En una declaración pronunciada el viernes en Yakarta, Febrio Kacaribu dijo que la inflación en febrero de 2024 experimentó un ligero aumento en comparación con enero, concretamente al nivel del 2,75% desde el 2,57% anterior. Este aumento estuvo influenciado principalmente por los precios de los alimentos, especialmente el arroz. Según sus componentes, la volátil inflación de alimentos alcanzó 8,47% interanual. El arroz, el producto básico con mayor peso inflacionario en el grupo de alimentos, ha experimentado un aumento gradual de precios desde 2023. Este aumento de precios está influenciado en parte por la baja producción como resultado del clima que afecta el ciclo de siembra y cosecha. Se estima que la cosecha máxima se producirá el próximo mes de abril. Considerando esto, el gobierno se compromete a mantener la disponibilidad de suministro. Según Febrio Kacaribu, se han implementado varias políticas como medidas para estabilizar los precios del arroz, incluidas operaciones de mercado y mercados de bajo costo, apoyo a los subsidios a los fertilizantes, aceleración de la distribución del arroz, estabilización del suministro de precios de los alimentos, aceleración de las importaciones y restricciones a las compras minoristas para anticipar las compras de pánico. Por otro lado, la inflación subyacente, que es el componente más grande de la inflación, se mantuvo estable en el 1,68% interanual, mientras que la inflación de precios administrada por el gobierno disminuyó ligeramente al 1,67% interanual desde el 1,74% interanual en enero de 2024. Aunque está disminuyendo lentamente, Febrio dijo que los movimientos de inflación de precios regulados por el gobierno deben ser observados de cerca en consonancia con el riesgo de aumento de las tarifas de transporte y los precios de los alimentos antes del mes de Ramadán y el regreso a casa de la festividad musulmán Eid al-Fitri en abril. Así fue el punto culminante de esta semana.
Voice of Indonesia.
Estimados oyentes, aquí está el programa de Hoy en la Historia de la Voice of Indonesia al Mundo. Un programa que se trata la historia de los eventos importantes del mundo. Comenzamos hoy en la historia con el acontecimiento del 3 de marzo de 1923. La primera edición de la revista estadounidense Time. El primer número de la publicación apareció el sábado 3 de marzo de 1923, mucho antes de que surgieran sus competidores de años posteriores, convirtiéndose así en el primer semanario de información general en los Estados Unidos. La primera edición de Time se eligió un retrato a lápiz del líder republicano Joseph Gurney Cannon. Time es una revista de información general que se publica semanalmente en los Estados Unidos desde 1923. Es una de las publicaciones más importantes e influyentes en el mundo. La revista fue fundada por los periodistas y empresarios Britton Haddon y Henry Luce, quienes habían trabajado juntos en la Universidad de Yale años atrás, siendo miembros de la fraternidad Skull and Bones. Hedan imprimió su carácter despreocupado al tono de la revista, lo que aún hoy es criticado por algunos sectores que lo consideran poco apropiado para las noticias serias. Hedan estuvo en el cargo de editor hasta su muerte en el año 1929, siendo sucedido por Lewis, quien tomó control total de la publicación e inició su expansión con la adquisición de otras publicaciones. El siguiente acontecimiento histórico es del 3 de marzo de 1924, la abolición del califato otomano. Tras el armisticio de Mudros de octubre de 1918, con la ocupación militar de Constantinopla y el Tratado de Versalles de 1919, la posición de los otomanos era incierta. El movimiento se derrumbó a finales de 1922. La República de Turquía fue fundada el 29 de octubre de 1923 y Kemal elegido su primer presidente, cargo que conservaría hasta su muerte. El 3 de marzo de 1924, el primer presidente de la República Turca, Mustafa Kemal Atatürk, como parte de sus reformas, abolió constitucionalmente la institución del califato, último resto de la soberanía otomana restringida al plano religioso que recaía en el príncipe Abdul Mejid. Terminamos hoy en la historia con el 3 de marzo de 2005. Abu Bakr Bashir fue declarado culpable de conspiración por los atentados de Bali de 2002. Abu Bakr Bashir, también conocido como Abu Bakr Bashir, Abdus Somad y Ustad Abu o Maestro Abu, es un clérigo musulmán indonesio y líder de Jamaah Ansharut Tauhid. Dirigió el internado Al-Mu'min en Ngruki, provincia de Java Central, que fundó con Abdullah Sungkar el 10 de marzo de 1972. Estuvo exiliado en Malasia durante 17 años durante la administración secular del nuevo orden del presidente Suharto, como resultado de diversas actividades, incluida la instación de la implementación de la ley Sharia. Las agencias de inteligencia y las Naciones Unidas afirman que es el jefe espiritual de Jamaah Islamiyah, más conocido por los atentados de Bali de 2002, y que tiene vínculos con Al-Qaeda. El 3 de marzo de 2005, Bashir fue declarado culpable de conspiración por los ataques de 2002, pero no fue declarado culpable de los cargos relacionados con el atentado de 2003. Fue condenado a 2 años y medio de prisión. Así fue nuestro programa de hoy en la historia de la Voz de Indonesia. Hasta mañana con otra información histórica.
Mungkin inilah saatnya.
Estimados oyentes, Voice of Indonesia al Mundo ahora presenta el programa de Mi Indonesia, que se trata Indonesia está lista para mantener la tradición de oro en los Juegos Olímpicos. Así manténganse en sintonía.
Voice of Indonesia.
Estimados oyentes, el ministro de Juventud y Deportes, Dito Aryo Tejo, apuntó a que Indonesia pueda mantener a su tradición de ganar medallas de oro en los Juegos Olímpicos a través de los atletas que competirán en los Juegos Olímpicos de París de 2024. Después de firmar un acuerdo de cooperación con las deportivas matrices en el contexto del Centro Nacional de Entrenamiento, que se prepara para las clasificaciones olímpicas de París de 2024 en Yakarta. El jueves, el ministro Dito Aryo Tejo afirmó que el objetivo de ganar una medalla de oro en los Juegos Olímpicos debe ser mantiene, pero espera que en los Juegos Olímpicos de París de 2024 pueda lograrlo, superando el objetivo de los Juegos Olímpicos anteriores. Así lo transmitió el ministro Dito en relación al objetivo del Ministerio de Juventud y Deportes de que los deportistas tengan entradas para competir en los Juegos Olímpicos de París de 2024. El ministro de Juventud y Deportes admitió que los logros de Indonesia en los Juegos Olímpicos aún no son buenos en comparación con los logros en las competiciones de los Juegos del Sudeste Asiático y los Juegos Asiáticos. Sin embargo, para superar la falta de rendimiento en los Juegos Olímpicos, según el ministro Dito, el estado actual del deporte en el país se apoya en el gran diseño deportivo nacional, competiciones y campos de entrenamiento de los atletas. Aparte de eso, mediante la participación de ciencias del deporte, psicólogos deportivos y otras personas que se están preparando específicamente para los Juegos Olímpicos de París de 2024. El ministro Dito Aryo Tejo también espera que todas las partes sigan trabajando juntas y estableciendo una comunicación intensiva entre atletas, funcionarios Entrenadores, administradores deportivos, el Ministerio de Juventud y Deportes, el Comité Olímpico de Indonesia y el Comité Nacional de Deportes de Indonesia. El gobierno también proporciona apoyo presupuestario al deporte para preparar a los atletas para clasificarse para los Juegos Olímpicos de París de 2024. Con este apoyo financiero, según el ministro, el gobierno espera que cada deporte pueda hacer los máximos preparativos para que el mayor número posible de atletas puedan clasificarse para competir en los Juegos Olímpicos de París de 2024. Estimados oyentes, esa fue toda mi Indonesia de la Voz de Indonesia.
Kisah kita berakhir di
Oyentes, acaban de escuchar la segunda canción y todavía están con nosotros Voice of Indonesia al mundo en la frecuencia 3325 kHz y el sitio web www.voinews.id. A continuación les presentaré la belleza de Indonesia. Estimados oyentes, bienvenidos a La Belleza de Indonesia, un segmento diario que presenta turismo, artes culinarias, bellas artes y cultura de diversas regiones de Indonesia. En esta edición les presentaremos un turismo natural en la provincia de Jambi. Manténganse en sintonía Voice of Indonesia al mundo a través de la onda corta 3325 kHz o de nuestra transmisión en vivo www.voinews.id. Estimados oyentes, el pueblo turístico de Pendung Talang Genting o Pentagen en la regencia de Kerinci, provincia de Jambi, se incluye entre los 50 mejores pueblos turísticos en el evento Anugerah Desa Wisata Indonesia de 2022. Con una atracción en forma de turismo artificial basado en parques acuáticos envuelto en los frescos matices naturales de la regencia de Kerinci. La zona turística del pueblo turístico de Pentagen, conocida como Taman Pertiwi, fue una vez un área pantanosa de 1,8 hectáreas. Sin embargo, desde el año 2017, Badan Usaha Milik Desa Taman Pertiwi o BUMDES, administrada por residentes locales, ha logrado convertir esta área en un lugar que puede brindar beneficios a la comunidad. Esta zona pantanosa se ha convertido en un embalse que se utiliza para almacenar agua para los agricultores. Estimados oyentes, varias actividades y paseos en el pueblo turístico de Pentagen se centran en Taman Pertiwi, tales como bicicletas acuáticas, bicicletas colgantes, zorro volador y también alimentación de peces. Alrededor del parque acuático también se brindan instalaciones para los visitantes que desean descansar o reunirse. Alrededor del área de Taman Pertiwi hay grandes árboles que pueden ser usados como vehículo para instalar una hamaca, que es un tipo de hamaca en forma de columpio. También hay una glorieta en las afueras del parque que los visitantes pueden alquilar. Además de los parques acuáticos, pueblo turístico de Pentagen también tiene una variedad de potencial turístico y economía creativa. Entre ellos se encuentran las artes en forma de diversas danzas. Uno de ellos es la danza Rangguk, que es una danza tradicional de la regencia de Kerinci. Inicialmente, este baile se usaba para predicar, para difundir el Islam y solo era ejecutada por hombres. Sin embargo, desde la década de 1950, la danza Rangguk ha sido interpretada por mujeres. La palabra Rangguk en sí misma significa asentir. Además, está la danza Ase Inakacho. Este baile contiene elementos mágicos en forma de adoración de espíritus ancestrales en la antigüedad para pedir protección según las creencias de la época. Esta danza muestra inmunidad, que se dice que es protección de los antepasados. Estimados oyentes, además de una variedad de artes, pueblo turístico de Pentagen también tiene una variedad de culturas. Algunos de ellos son walking leaders, que es una tradición destinada a halal bihalal entre la gente y sus líderes al desfilar por el pueblo. El objetivo es mostrar el estado del pueblo y sus ciudadanos a los líderes. Además, también está Kenduri Seko. Esta ceremonia se realiza cada 3 años. En esta ceremonia, la posición del antiguo poseedor tradicional se entregó al nuevo poseedor habitual, mediante la entrega de una herramienta reliquia en la aldea, en forma de un Corán escrito a mano por los antepasados que vivieron por primera vez en el pueblo Pentagén. Pueblo turístico de Pentagén también tiene productos de economía creativa, que son la cocina, la moda y la artesanía. Entre sus platos de autor se encuentran el curry dayek, el sambal lokan, las galletas de camote morado, los brotes de bambú machacados y no te pierdas el típico café de Kerinchi. Estimados oyentes, así fue nuestro viaje al pueblo turístico de Pendung Talang Genting o Pentagén en la provincia de Jambi. Hasta la próxima edición de La Belleza de Indonesia con otro tema interesante.
Semuanya telah berakhir di sini.
Oyentes acaban de escuchar la tercera canción y todavía están con nosotros Voice of Indonesia al Mundo en la frecuencia 3325 kHz y nuestro sitio web www.wenews.id. El siguiente segmento es la miscelánea.
Estimados oyentes, ahora presentamos la miscelánea, un segmento regular de la Voice of Indonesia al Mundo, que se trata de diversos aspectos del arte, la cultura, el medio ambiente, la tecnología y del estilo de vida. La edición de hoy se trata Aldea de Devisa Kakao en Jembrana, Bali, gana premios de instituciones de los Países Bajos. Estimados oyentes, Aldea Devisa Kakao en Jembrana, Bali recibió el premio de Kakao of Excellence Silver Award de Alliance of Biodiversity International y International Center for Tropical Agriculture en Amsterdam, Países Bajos. Este premio es un reconocimiento a la excelencia y calidad de los granos de cacao de Jembrana, Bali. El administrador de la Aldea Devisa Kakao, Agung Widyastuti, dijo que este premio aumentó el valor de sus esfuerzos en prácticas sostenibles de cultivo de cacao. Este logro confirma su compromiso de producir cacao de alta calidad y contribuir a promover la producción sostenible de cacao. Estimados oyentes, Aldea Devisa Kakao es conocida mundialmente como el mejor productor de granos de cacao fermentado según la versión Cacao of Excellence de 2017. Aldea Devisa Kakao es una aldea apoyada por la Institución Indonesia de Financiamiento de Exportaciones o el Exim Bank de Indonesia. El premio de Cacao of Excellence Award fue organizado por Alliance of Biodiversity International y The International Center for Tropical Agriculture con el objetivo de incentivar la transformación de la industria cacaotera para seguir innovando, crear cacao de excelencia e implementar negocios sustentables. Un equipo de panelistas formado por 32 expertos, incluidos expertos en elaboración de chocolate, especialistas en evaluación sensorial y expertos en el origen del grano de cacao. Evaluó 222 muestras de granos de cacao desde 52 países participantes de todo el mundo, tales como África y el Océano Índico, Asia Pacífico, Centroamérica y el Caribe y América del Sur. Estimados oyentes, después de un riguroso proceso de evaluación, los 50 mejores nominados califican para los premios de oro, plata y bronce. Mientras tanto, Rini Satriani, la Market Intelligence and Lead Chief Specialist de LPEI, explicó que los productos básicos y procesados del cacao de Indonesia tienen una ventaja competitiva impulsada por la buena calidad del sabor y tienen una textura que no se derrite fácilmente. Esto es realmente necesario en la industria procesadora del chocolate, en la industria cosmética y farmacéutica. Así fue nuestra edición de la miscelánea de hoy sobre Aldea de Devisa Kakao en Jembrana, Bali, gana premios de instituciones de los Países Bajos. Gracias por escucharnos y hasta el próximo encuentro con otros temas interesantes.
ku ingin pergi darimu. Takkan ada yang bisa menahanku lagi, karena ku tahu dirimu tak seperti dulu lagi. Sudah, lepaskan diriku. Jika ku ingin pergi darimu. Takkan ada yang bisa menahanku lagi, karena ku tahu dirimu tak seperti dulu lagi. Sudah, lepaskan diriku.
Desde Jakarta, esta es Voice of Indonesia, con el programa en español.
Estimados oyentes, ahora llegamos al mundo musical, el programa de la música indonesia, tanto tradicional como moderna. En esta ocasión presentamos una canción de la cantante Dikta. Pradikta Wicaksono, conocido como Dikta, es un cantante y actor indonesio. Su nombre se conoce desde que era el vocalista del grupo musical Yovi y Nuno. Luego Dikta decidió seguir una carrera en solitario. El 28 de febrero de 2024, Dikta relanzó la canción titulada Setia o Leal del fallecido Krisye, uno de los cantantes legendarios de Indonesia. Según Dikta, la canción Setia es una obra musical muy legendaria que quiere recuperar con nuevos colores y mensajes. Si en el pasado Krisye la cantó con un aire muy retro en cuanto a producción musical, ahora Dikta está aquí e intenta interpretarla lo mejor posible con una versión fresca de sí mismo sin restarle valor a la canción. Y muy bien, vamos a escuchar a Dikta en la canción titulada Setia o Leal. Estimados oyentes, que tenga un excelente fin de semana y hasta el próximo encuentro con el mundo musical de la voz de Indonesia.
masa-masa bahagia kita selalu bersama menikmati dunia. Di masa-masa nestapa kita tetap sama-sama selalu berdoa. Lebih cinta padamu.